Han acordado lineamientos para el programa que tiene que ver con la salud en contextos de encierro, ¿no? Para que nos explique un poco más de qué se trata este programa y de qué hablamos cuando hablamos de contextos de encierro, estamos en comunicación telefónica nosotros ahora. Gonzalo Terán.
¿Qué tal, Luciana? Buen día, ¿cómo está?
Un gusto tenerlo.
Gracias
con
por el
nosotros.
Espacio.
Queríamos que nos cuente, ¿no? ¿De qué se trata este programa de salud
Bien.
En contexto de encierro?
Sí. Te cuento, nosotros el jueves y viernes hemos tenido la visita de autoridades de Nación de este programa.
Sí.
Este programa viene trabajando desde el año 2011, cuando el gobernador junto con otros 4 gobernadores firmaron el convenio de cooperación entre Justicia, Salud y Desarrollo Social de la Nación, donde se adhiere a este programa. Entonces, desde esa fecha ya se viene trabajando en forma articulada, y ahora lo que se ha hecho ha sido reforzar ese trabajo, porque estamos pronto a firmar la renovación de este convenio de cooperación y asistencia entre Justicia y Salud. Entonces, el jueves y viernes hemos tenido 2 días de encuentro.
Sí.
Donde primero el jueves hemos trabajado los distintos programas del Ministerio de Salud, donde se ha puesto en la mesa qué acciones, qué tareas se vienen realizando desde el Ministerio de Salud en estos contextos de encierro, que, para decirlo de otra manera, son en las cárceles, en las unidades penitenciarias de Santiago del Estero.
Bien.
También el día jueves nos han acompañado personal de las unidades penitenciarias, de los sistemas de salud de las cárceles, donde gracias a un buen diálogo que tenemos Justicia y Salud, se han podido debatir sobre qué actividades se han hecho, qué se viene haciendo, qué es lo que se puede reforzar y demás. Y el día viernes hemos contado con la presencia del subsecretario de Justicia, el doctor Santillán, junto con el subsecretario nuestro, el doctor Monti, y la ministra de Salud, y los equipos de los dos ministerios, donde las autoridades de Nación han podido presentar cuáles son los objetivos que tiene este programa, y la intención es reforzarlo, porque si bien es algo que se viene haciendo, pero siempre es bueno poder hacer un freno y decir, aquí estamos hoy en día y qué es lo que se puede mejorar.
Claro, porque me imagino, Gonzalo, que esto también se da o se puede dar en nuestro país, en todo el país, y específicamente en Santiago también, por este marco normativo que hay justamente en la Argentina, en donde se reconoce que la privación de la libertad en este caso no tiene por qué implicar la suspensión de ninguno de los derechos de
Claro.
Los que se encuentran, digamos, afectados por la condena o se encuentran en prisión.
Sí, y eso es uno de los objetivos, o el objetivo general que tiene este programa, que es reforzar el sistema de salud dentro y fuera de la unidad penitenciaria para estas personas que están privadas de libertad, porque entendemos, y ha sido algo que lo reforzó nuestra ministra de Salud, que estas personas están pagando una condena social, pero eso no impide que tengan de derecho a acceder al sistema de salud como cualquier otra persona.
Bien.
Entonces, reforzar este diálogo entre salud y justicia para que puedan acceder a una atención oportuna y de calidad dentro y fuera de las unidades penitenciarias.
Ahora, Gonzalo, llegar hasta estas instancias, imagino que deben haber tenido, no sé, cursos, capacitaciones,
sí.
porque había que aprender del tema también, ¿no?
Sí, no, Justicia es el que más se ha capacitado, porque demanda que los agentes que están trabajando dentro de las cárceles tengan otro tipo de capacitación. Entonces, ellos han participado de encuentros de Nación, donde han hecho cursos, donde han hecho jornadas sobre trabajos puntuales que ellos tienen que hacer con los internos.
Uh-huh.
Nosotros, Salud, lo que hemos hecho y lo que estamos por hacer a futuro es poder bajar otros programas para impactarlos dentro de la unidad de penitenciarios, como por ejemplo lo que es HIV, lo que es tuberculosis, lo que es inmunizaciones, lo que es el control integral a las mujeres, Entonces, adaptarlos para poder desarrollarlos dentro de las unidades.
Claro.
Pero sí, lo que es justicia, ellos han recibido otro tipo de capacitación, diplomatura sobre contextos de encierro para trabajarlos desde otra manera.
Ahora, Gonzalo, te pregunto, ¿cómo está el sistema de salud dentro de las cárceles? ¿Cuál es la situación actual de esas personas que hoy están privadas de su libertad?
Sí, aquí el día viernes el doctor Sandes ha hecho, por ejemplo, ha hecho la presentación de la unidad 4 de Colonia Pinto, donde ha podido exponer de cómo están formados, y para fortuna nuestra, la gente de Nación se ha ido bastante conforme cuando lo ha visto, porque cuentan con un equipo, no vamos a decir tan amplio, porque esa unidad tiene más de 500 internos, pero están tienen equipo médico, tienen psicólogo, tienen kinesiólogo, tienen equipo de rayos, análisis para análisis de sangre también lo pueden hacer, kinesiología, si he dicho, psicólogo, sí. Médico, traumatólogos y demás. O sea, es un equipo, y enfermería obviamente, que es como base, que ellos han definido mucho lo que es enfermería dentro de las unidades. Entonces tienen un equipo bastante completo para brindar asistencia.
Bien, y, o sea, se ve que están estructuralmente, digamos, bien y con buena organización, por sobre todas las cosas.
Sí, sí, y ellos se exaltaban que la buena articulación que están teniendo hoy, y que obviamente lo tratan de reforzar por la cantidad de internos que tiene ese servicio, porque obviamente es el nuevo, es el último y es el que más gente tiene, entonces demanda que tengan una buena articulación entre ellos.
Bien.
Y así también ese lugar ha sido el que más actividades está teniendo hoy en día con el Ministerio de Salud, por lo que, repito, tienen muchos internos y entonces demanda una atención mucho más amplia.
Bien, bueno, hay unas líneas, unas palabras, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, que define justamente que la salud es un derecho de físico, mental, de bienestar social, y que, a ver, no por estar privado, esto ya te lo digo yo, ¿no? No por estar privado de la libertad, esas personas no van a gozar de esos derechos, ¿no? No por, claro, por estar en un contexto de encierro.
Sí, sí, eso quizás para muchos sea un tema de ético, quizás se lo pueda debatir.
Ajá.
Pero nosotros desde el Ministerio de Salud y defendiendo la salud pública, como dejamos a un lado el tema de la condena social que tendrá el interno, y lo que vamos a asegurar es que pueda acceder a un sistema de salud, a una atención de calidad, y por eso es lo que se refuerza en esos programas.
Ahora, Gonzalo, te consulto, no sé si sos vos el indicado para contestarme, pero las personas que están privadas de la libertad siempre presentan mayores factores de riesgo para desarrollar siempre enfermedades que quizás la población en general. ¿Esto, hay algún estudio que indique que esto se debe, digamos, a esa situación, a ese encierro, a esa privación de la libertad?
Sí, eso hay muchos estudios que hablan de eso, y
sí,
quizá también muchas estimaciones sobre el tema.
Sí.
Pero por el mismo contexto, sí, por la misma condiciones, quizás muchas veces el hacinamiento o los espacios cerrados, o estar muchas personas dentro de un lugar chico, genera, o el lugar es propenso para que algunas enfermedades se puedan reproducir mucho más rápido que otras.
Bien.
Por ejemplo, tuberculosis, o ha sido la época de la gripe, del COVID, que si hay una persona es mucho más fácil o rápido que se pueda propagar esa enfermedad, pero por el contexto mismo. Eso,
claro,
sí, y aquí mismo eso ha sido, por ejemplo, uno de los temas que se ha debatido en la reunión el viernes, donde explicaban que en la unidad 4 hay una sala de aislamiento para las personas que presentan alguna enfermedad de infecto contagiosa o respiratoria. Por ejemplo, ha habido un paciente que ha dado positivo para TBC, que es la tuberculosis. Entonces, ahí nomás mismo activan el protocolo y tienen un espacio donde se puede aislar hasta que tenga el tratamiento y demás.
Bien, pero imagino que aquí también debe haber,
sí,
toda una capacitación para los agentes penitenciarios, ¿no?
Sí.
Cómo actuar y cómo intervenir en determinadas situaciones.
Eso ha sido también algo que se lo ha resaltado, de que no solo el equipo del Ministerio de Salud, por ejemplo, van a hacer testeos sobre HIV, sífilis y hepatitis, llevan los insumos y demás, pero lo bueno es que se deja capacidad instalada dentro de las unidades para que ellos mismos puedan identificar y dar respuesta, porque y eso es algo que se lo hace también desde la dirección de APS, que forman parte del equipo, de que cuando se los capacita, la intención es que quede la capacidad instalada, repito, para que ellos mismos puedan tener esa herramienta y la capacidad para dar respuesta, porque no sirve de nada muchas veces ir a hacer un operativo sobre algo y que después el equipo no lo pueda hacer solo.
Claro.
Y son los que están 24 horas con el interno, por ejemplo.
Son los que más
que
los conocen.
Ellos mismos tengan la capacidad.
Claro, que sí.
Sí, eso sí lo han podido resaltar, que es algo que ya lo tienen como incorporado. Así que igual siempre es bueno refrescar, actualizar y demás, pero como capacidad instalada ya lo tienen eso aceptado. Y eso
bien.
Es muy bueno.
Bueno, Gonzalo, gracias por esta comunicación telefónica y por todo lo que nos has comentado. Muchas gracias.
No, por favor, muchas gracias a usted. Así que cualquier cosa, seguimos en contacto.
Así es. ¿Sí? Que tengas buen
Dale,
día.
Gracias.
Hasta luego. Ahí hablábamos con el licenciado Gonzalo Terán, ahora lo decimos bien, director de Desarrollo Social y Salud Comunitaria.